Hola, buenas noches. 2 horas y media es lo que ha durado la declaración del ministro Félix Bolaños ante el juez Juan Carlos Peinado. Bolaños ha negado haber participado en el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez, que esa contratación se hizo de manera legal, y ha defendido también la figura del asistente para la mujer del presidente. Pendiente de esa declaración ha estado Patricia Rossetti.
Todo conforme a la ley. El ministro Bolaños dijo al juez Peinado que la contratación de Cristina Álvarez, el asistente de Begoña Gómez, en julio de 2018, se realizó conforme a la ley y a la vez se desligaba de su nombramiento. Recordó que esta figura de asistente ha existido con los presidentes del gobierno anteriores, según fuentes presentes. Bolaños desconocía de quién venía la propuesta de Cristina Álvarez y aseguraba que nunca fue su jefe. Contestó a todas las preguntas y entregó al juez la documentación solicitada. La declaración de Bolaños, de 2 horas y media, comenzaba con media hora de retraso porque hubo que recolocar las mesas de los dispositivos de grabación. Peinado no estaba de acuerdo con la colocación.
Gracias, Patricia. Ante esta declaración, que no ha sentado nada bien en el entorno del presidente, el gobierno ha optado por volver a atacar al juez Peinado, en este caso, a través de 2 ministros, el del Interior, Grande Marlaska, y el de Agricultura, Luis Planas.
Nadie sabemos a ciencia cierta qué es lo que está investigando, porque no hay ninguna irregularidad en una instrucción abocada al fracaso.
Quedan 48 millones y medio de españoles por interrogar. Habrá que interrogarlos a todos para intentar lograr algún elemento por parte del juez Peinado.
Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido con ironía la dimisión de Bolaños.
Suponemos que el señor Bolaños habrá dicho la verdad por una vez en su vida. Entendemos que esto le habrá supuesto un esfuerzo gigantesco, porque el señor Bolaños tiene con la verdad una relación de íntima hostilidad. No se rozan ni por accidente. Y del mismo modo, suponemos que no habrá llamado al juez prevaricador a la cara, como tantas veces ha hecho. Nos vemos moral y políticamente compelidos a pedir la dimisión del señor Bolaños.
Por lo demás, el incendio que ha arrasado un edificio en Castellón, en el barrio de Grapa, ya ha sido controlado por los bomberos. Se ha originado en la novena planta y ha generado una gran cantidad de humo que ha provocado que 3 personas, 2 de ellas bomberos, hayan tenido que ser atendidas por intoxicación y quemaduras leves, aunque han sido dadas de alta en el lugar de los hechos. En la linterna de COPE, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha confirmado que no hay que lamentar daños personales de gravedad.
Bueno, han sido 4 atenciones sanitarias nada más, 2 quemaduras muy leves, una en una mano, otra en un brazo. A una señora la hemos tenido que atender también por un ataque de ansiedad, y un bombero, uno de nuestros héroes, que le ha dado un golpe de calor precisamente abriendo las viviendas de las que no disponíamos la llave para poder verificar que no hubieran, haciendo la comprobación y la inspección, de que no hubieran personas afectadas dentro de las viviendas.
Por el momento se desconocen las causas de este incendio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora muchos puntos de España pendientes del cielo, de la lluvia, para ver si pueden salir las diferentes procesiones. La que sí ya recorre las calles de Salamanca es la del Cristo de la Agonía Redentora, una imagen que cumple 500 años. La buena noticia cara a este Jueves Santo es que mejora el tiempo, con subida incluso de las temperaturas y chubascos solo en el norte, pero la alegría va a durar poco, porque mañana viernes el asunto se vuelve a complicar. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
De cara al Viernes Santo, el acercamiento de una nueva borrasca daría lugar a lluvias en el norte, oeste y centro de la península, y las temperaturas continuarían subiendo. El sábado, las lluvias serían más generalizadas, se podrían producir chubascos en amplias zonas de la península, mientras que el domingo las mayores probabilidades de precipitación se darían en el norte, en el este y en Baleares.
Y en deportes no ha habido milagro, el Real Madrid ha quedado eliminado de los cuartos de final de la Liga de Campeones al perder también el partido de vuelta en el Bernabéu por 1-2 ante el Arsenal inglés. Hoy vuelta de los cuartos de final de la Europa League desde las 9, Athletic Club de Bilbao, Rangers en San Mamés con el 0-0 de la ida, y a las 7 menos cuarto el Betis va a buscar certificar su pase a semifinales de la Conference, debe defender el 2-0 de la ida en Polonia ante el Jagiellonia. Tienes más información en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo estás esta noche? ¿Cómo estás descansando, trabajando? ¿En qué anda el liado? ¿Por qué estás poniendo las calles? Quiero mandarte un abrazo muy fuerte. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política y en torno a historias positivas le vamos poniendo las calles a esta nueva jornada. Gracias por escuchar la radio. Es verdad que el uso diario que hacen los españoles del móvil es de unas 5 horas, 45 minutos. Y esto es verdad que se traduce en que estamos todo el día pegados a una pantalla. Bueno, estos datos que te acabo de mencionar son datos que recoge el estudio Electronic Hub, una encuesta especializada que se ha realizado en 45 países diferentes en todo el mundo. Y sabiendo esto, pues deberíamos pararnos a pensar en cuál es el tipo de contenido que consumimos a lo largo de todas esas horas. Claro, en un mundo de conexiones instantáneas y de contenido efímero, hablar de Dios en las redes sociales, en Internet incluso, puede ser un auténtico desafío, pero un desafío posible y también abarcable. O al menos es lo que piensa Pablo López González, que él es sacerdote, que ha dedicado su labor a la pastoral juvenil y familiar. Él ha recopilado todo su conocimiento en un ensayo, una guía para inspirar trascendencia en el océano digital y que lleva por título «Cómo hablar de Dios en las redes». Y explica la razón que le llevó a estar pendiente y presente en las redes.
Yo es que después de estar siempre hablando con chavales y ver que la media en muchos casos era 6 horas solo a Instagram, o sea que no te preocupes, Pilar, a Instagram, digo, pues ahí hay que estar, ahí hay que hacerse presente, porque los chavales son los que ahora mismo por el mundo materialista, hedonista, pueden estar un poquito más alejados de Dios. Bueno, cualquiera puede estar alejado de Dios, pero entre los jóvenes en principio sí que se nota que muchos están buscando la felicidad, pero no saben qué están buscando hasta que de repente encuentran a Dios y muchos de ellos conectan y saben que eso es la felicidad y son desde ese momento personas distintas.
Pablo asegura que aunque vivimos en un mundo en el que todos vamos corriendo, vamos muy acelerados, vamos muy rápido, a veces un vídeo puede cambiarte la vida.
Aunque vivimos en un mundo que todo el mundo va corriendo, a veces un vídeo a muchas personas le han cambiado la vida. En el libro recojo un montón de historias que en la plataforma que llevo junto con otros tres, en Jóvenes Católicos, nos han llegado un montón de historias que se pueden ver, que se pueden también seguir con un código QR para descubrir esas, bueno, en algunos casos esos testimonios que han llevado a cambiar a gente.
Mira, para muestra un botón, es lo mejor que podemos hacer. Pablo López nos cuenta el caso de una joven con una enfermedad muy grave.
Una chica, me acuerdo, con anorexia, que había sufrido muchísimo, ha habido por un montón de centros por toda España, había estado con médicos, psiquiatras, todo tipo de tratamientos, y la chica empezó a hacer la oración con los audios que subimos todos los días de rezar hoy en Jóvenes Católicos, y de repente nos llama llorando, diciendo, es que me he curado solo rezando. Y la chica empezó poco a poco, fue a la JMJ y ahora está haciendo la experiencia con las monjas de Jesu Comunio, a ver si Dios le pide ser monja. Sus padres están alucinando, pero la ven feliz, porque nunca había sido ni religiosa ni nada, pero Dios a esta chica la ha tocado como a muchos otros.
También nos ha contado el caso de un amigo suyo. Ese amigo suyo estaba muy, muy, muy perdido.
Por ejemplo, antes estaba hablando con un amigo mío que este era un tío adicto pues a todo, a las cosas de pornografía, reiki, estaba destrozado. Y de repente, viendo un día que estaba enfermo en su casa pornografía, le saltó un vídeo hablando de Dios y desde ese día cambió. Pero desde ese día cambió radicalmente, misa todos los días, 8:15, en Castrurdeales. Mi amigo Juanjo después me dice muy, muy amigo. Y cómo Dios sí que toca a esas personas con esos anhelos de felicidad.
Y es que Ponedores Pablo cree que aunque el contenido que se nos presenta en las redes muchas veces dura unas cuantas horas, existe también un anhelo humano que dura mucho más. Y por eso cree que es necesario hacerse presente a los chavales, ya que ahora mismo, por el mundo materialista y hedonista en el que viven, pues pueden estar un poquito más alejados de Dios. Entre los jóvenes es verdad que en principio se nota que buscan la felicidad, pero no saben que están buscando hasta que encuentran a Dios y conectan con Él. A partir de ese momento es cuando se convierten en personas distintas.
Las personas, cuando a veces ya no sabes lo que hacer, tienen ese vacío y se escudan en el móvil porque allí están tranquilos, es su mundo, nadie les va a decir nada, están en los sitios que le apetece y es como esa protección que a veces es artificial que uno se pone, pero de repente cuando en medio de ese momento aparece Dios o un vídeo le cambia.
De ahí la importancia de estar en las redes. Y Pablo además lo tiene muy claro y nos explica los pros y también los contras de Instagram.
Lo mejor es aprovechar el tiempo, buscar cosas buenas y ahí salen maravillas porque hay un montón de cosas buenísimas, pero hay que saber buscar. Y luego, por otro lado, las cosas malas pues, creo que acaban siendo una adicción. Gente que está 6 horas o más metido solo en Instagram viendo cómo los
videos
demás...
Videos de fotos, sí.
Viendo cómo los demás tienen más éxito que tú. Y eso a uno se acaba desmoralizando porque dices, soy pringado comparado con el resto.
Aunque se puede considerar un influencer, él no se obsesiona con los seguidores, porque con solo una persona que le siga, dice que ya le merece la pena.
Yo creo que no hay que estar pendiente de los seguidores, eso es lo de menos, porque con que toque a una persona ya ha merecido la pena todo el trabajo. A veces hay gente que dice, buah, es que esto lo han visto nadie casi, pues no pasa nada. Si le ha servido a una persona, esa persona a lo mejor es un San Pablo que cambia a millones, o cualquier otro santo como San Juan Bosco que con su vida pues ha reflejado, ha ayudado a tantísima gente. O sea que no hay que estar mirando los parámetros humanos porque Dios mide de otra manera distinta a la nuestra.
Pues está claro, las redes sociales sirven para muchas cosas, incluso para la evangelización. Y es que un vídeo puede llegar a cambiar el corazón de las personas. Y por eso, sacerdotes como Pablo, al que acabamos de escuchar aquí en Poniendo las Calles, y también muchos otros que también nos escuchan y que también ponen las calles, están en las redes para llevar la palabra de Dios a todos.
Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado. Someone found the letter you wrote me on the radio. And they told the world just how you felt. It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Told the soul.
gracias por estar poniendo las calles en la cadena COPE. Aquí no paramos de recibir solicitudes y gente que nos sigue a través de facebook.com/poniendo las calles. Yo quiero dar las gracias y la bienvenida a ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Bartolomé Piñeiro Albiol, Juan Carlos Escolante, José Matarán Gallego, José Sánchez, Pedro Millán, Alberto Pozo Castillo, Juan Alguacil, Juan Antonio Checa Sánchez, María José Villafruela y Ángel de la Fuente. Ponedores que ya están con nosotros pues desde cualquier punto del mundo siguiéndonos a través de facebook.com/poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno el Pulpo y te doy las gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Hoy, por ejemplo, en Poniendo las Calles queremos hablar de una cosa muy importante, porque es la relación relación entre nuestras vivencias pasadas y también la forma en que nos vinculamos con nuestros hijos. Y esto es muy importante. Además, lo vamos a hacer de la mano de Beatriz Cazurro. Ella es psicóloga, también es psicoterapeuta, que nos presenta un libro muy interesante, este nuevo libro, Atender lo Invisible. Y es una obra, que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras experiencias y nuestro lenguaje no verbal pues afectan ni más ni menos que a la crianza, que propone las claves para conseguir vínculos seguros y alejados del trauma. Beatriz, bienvenida a la cadena COPE. Muy buenas madrugadas.
Buenas noches, Pulpo.
Este tema tan importante, esto de atender lo invisible, pones el foco en las experiencias pasadas y cómo influye en nuestra relación con nuestros hijos.
Sí, ahora mismo hay muchos padres y muchas madres con la conciencia de que igual criar como nos han criado a nosotros pues merece una revisión, y están muy perdidos, ¿no? No saben por dónde empezar y se fijan muchas veces en pautas a seguir, en libros que nos dicen lo que tenemos que hacer con diferentes comportamientos, pero toda esta parte quizás está un poco más invisibilizada, ¿no? Es cómo nuestra infancia nos afecta y cómo no es tanto lo que hacemos, sino también cómo estamos y cómo de coherentes somos con lo que hacemos con nuestros hijos.
¿Qué te motivó a escribir este libro y qué esperas que aporte a los lectores? Esto es importante.
Bueno, pues es que es toda una vida un poco enfocada en la infancia, sin mucha conciencia de por qué. Primero empezar un poco por la mía y entender un poco cómo yo he llegado hasta donde he llegado, ¿no? También entender que empecé a estudiar psicología un poco por eso. Uh-huh. Y luego, acercándome a niños y a niñas en diferentes circunstancias, ver la importancia de su contexto, ¿no? E ir entendiendo que esta idea general de que niños buenos o niños malos, o comportamientos buenos o comportamientos malos, es muy simplista y cuánto poder de alguna forma tenemos a través de las relaciones con ellos de ayudarles a estar mejor, a sentirse mejor, a comportarse mejor, a estar mejor en general, ¿no? A su salud mental e incluso a su salud física.
Ya. ¿Sería producir un avance en esta situación si un papá o una mamá pide perdón por cosas hechas en el pasado? Pues el tema de los gritos, de los castigos, de no querer comprender, no poder comprender, el sentimiento de un hijo, pues eso, de sus 10 años, una edad ya un poco rebelde. ¿Estamos a tiempo con un perdón cuando estos ya tienen sus 20 años?
Por supuesto. No sé si lo borra todo, pero yo me encuentro con personas adultas día tras día tras día soñando con que sus padres dijeran: entendemos que te hemos hecho daño en esto. Y muchas veces, cuando las personas, incluso de mayores, van y dicen: esto, me sentí muy mal con esto, ¿no? O el otro día me decía una chica, le he dicho a mi padre que no me gustaba que me pegara. Y es esperar que alguien dijera, ¿no? Que en vez de decir: bueno, son tonterías, o bueno, hija, es que todo el mundo lo hacía así, poder escuchar: pues mira, tienes razón,
perdona.
Te lo dicen así,
Beatriz.
Claro, ¿por qué no? O sea, quiero decir, es que las experiencias de las personas son muy, 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 muy duras. No, tenemos muy idealizada la infancia y ahora empezamos a darle un poco un giro, ¿no? Y hay que ver cómo lo damos. Y yo creo que eso es importante y también va un poco en esta dirección el libro. Pero hace unos años, hace no tantos años, pegar, castigar, gritar, amenazar era lo más normal y eso hace daño.
¿Y pasa factura?
Claro. Pasa factura y, por otro lado, pues hay una fortaleza brutal del ser humano, y que es que nos adaptamos a las situaciones y encontramos recursos para tirar adelante, pero eso no significa que no deje unas ciertas secuelas o unas ciertas consecuencias.
Unas heridas.
Claro.
Y esas heridas las va pagando ese menor que ahora ya se va convirtiendo en una persona adulta.
Claro, por eso ahora todas las personas que están interesadas en enfocar la relación con sus hijos de una manera un poco diferente se encuentran con esto. Yo no quiero hablar como hablaba mi padre y resulta que es que claro. Estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿qué me está pasando? ¿No? Por eso que no es solo lo que hay que hacer, que a veces lo tenemos muy claro, es que hay todo un cuerpo con una memoria corporal que reacciona a determinadas cosas. Y si mi hijo se enfada y yo cuando me enfadaba me gritaban muchísimo, pues cuando mi hijo se enfade me va a costar mucho estar con él tranquilo, ¿no? Y poder entenderlo nos permite sentir un cierto alivio, una cierta comprensión hacia nosotros, porque ya no es que yo sea un padre horrible, es que, jolín, todo mi cuerpo se ha configurado para que el enfado de un niño me genere una alerta enorme y me cueste un montón y permite iniciar un camino. No cambiar de la noche a la mañana, pero sí que iniciar un camino.
¿Un hijo se puede vengar de lo que sus padres le hicieron hace años?
Pues las relaciones son muy diversas. Hay series de ficción a veces, ¿no? Basadas en hechos reales, de casos muy graves, ¿no? Hace poco, no sé cómo se llama, ¿Monstruos se puede llamar la serie esta?
Podría ser, porque sí. Han sido relaciones a lo mejor muy monstruosas.
Muy monstruosas, y son unos hijos, que la venganza, asesinan a los padres, como esto súper extremo, ¿no? Pero a veces no es cuestión de venganza, a veces es simplemente que los hijos, cuando la relación no ha sido segura, deciden tomar distancia, o están enganchados en reprochar durante mucho tiempo, o siguen teniendo miedo, siendo adultos, a decir cosas a sus padres, porque si se enfadan se van a sentir muy culpables, ¿no? Entonces no creo que la venganza sea el deseo general de la mayoría de los hijos. Creo que el deseo verdaderamente es que me entiendan, que me apoyen, que me acepten como soy, ¿no? Y bueno, pues cuando eso no es así, muchas veces es verdad que hay rabia y a veces cuesta soltarla un poco.
Desde luego, y si a eso le sumas que encima es una persona, un hijo de padres separados, pues imagínate, ¿no?
Bueno, las separaciones no tienen por qué ser horribles de por sí, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces hay conflictos que no se solucionan, hay una cierta cordialidad, el equipo de padres no se mantiene sano, por decirlo de alguna forma, y el niño se ve en medio. Pero si las separaciones se llevaran con un cierto respeto y los niños pudieran hacer ese duelo, que es un duelo complicado, no tendrían por qué ser las relaciones peores que en una pareja que siga junta.
¿Tú por qué no has aparecido un poco antes para poner un poco de orden en estos problemas que tienen millones de personas en España, por ejemplo?
Bueno, yo he aparecido cuando he podido, me imagino, no lo sé.
No, es que tendrías que haber aparecido antes porque lo que ofreces es algo muy importante para todos.
Pues me alegro que lo veas así, porque hay una parte también muy frustrante de aceptar que no somos perfectos y que nos equivocamos y que hay un cierto daño que seguramente hagamos, ¿no? Pero tampoco soy la única que lo dice. Si quien esté escuchando le interesa, hay un montón de profesionales que hablamos en esta línea y que no estamos interesados en juzgar a ningún padre o a ninguna madre, porque creo que generalmente no ayuda, que el trabajo es vamos a entender desde dónde estás actuando y vamos a echarte una mano para manejar esto de una manera que sea más satisfactoria para todos.
Yeah. Además, hablas de atender lo invisible. Uh-huh. ¿A qué te refieres con este concepto? ¿Por qué consideras que es clave la crianza? Y esto, después de leerme más de la mitad del libro,
sí.
No termino de entender lo de atender lo invisible.
Ese era uno de mis mayores miedos, porque como es invisible es muy difícil de explicar. Mira, no sé exactamente dónde estás, pero me refiero a que muchas veces atendemos el cómo nos comportamos o qué es lo que decimos o qué hace nuestro hijo y no nos damos cuenta de todas estas experiencias que están invisibilizadas de la infancia, por ejemplo. No tenemos en cuenta el estado de nuestro sistema nervioso. Estamos hablando tranquilos, pero en el fondo estamos súper nerviosos y la confusión que eso pueda generar. No hablamos de los conflictos de pareja que no se hablan. Muchísimas parejas no hablan de lo que les pasa y hay una tensión en casa que es muy invisible, pero que están percibiendo. No hablamos de la situación de precariedad que viven muchísimas familias y lo difícil que es criar con tranquilidad cuando no sabes si llegas a fin de mes. No hablamos de la violencia obstétrica. O sea, hay tantas cosas que no se tienen en cuenta, que nos centramos en el comportamiento del niño o el comportamiento del padre, pero hay todo un mundo por debajo de eso que está afectando y que cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad, como colocarlo en los cajoncitos que corresponde.
Claro. Todo bien organizado, todo bien ubicado y todo bien comunicado. El hablar, la comunicación.
Sí.
Y entre todos llegar a un acuerdo, ¿no?
Eso es, la comunicación. Lo que pasa es que a veces es muy difícil comunicarse cuando no sabemos ni qué nos pasa, ¿no? Y no es tan raro encontrarse con adultos que dicen es que no sé ni cómo me siento, o no sé por qué reacciono así, o no noto nada en el cuerpo, y es difícil. Por eso digo que es un proceso y entender cómo cada uno hemos llegado a nuestro punto pues no es tan obvio como parece.
Igual tú como autora sufres cuando nosotros los lectores cogemos y ponemos aquí con fluorescente las cosas que más nos llaman la atención y nos resultan más, más importantes. Yo soy de eso, yo tengo todos los libros con mis apuntes, con mis partes subrayadas, rotulador, abólico, lo que tenga a mano. Y yo en tu libro lo que he hecho es que me he puesto en fluorescente la parte esta tan especial que es el niño interior.
Ajá.
Yo aquí te pregunto, por ejemplo, ¿cómo nos afecta realmente esa parte de nosotros mismos en la relación con nuestros hijos y cómo podemos trabajar con ella? Porque aquí me he puesto, se lo tengo que preguntar.
Pues no sufro nada cuando la gente subraya, porque eso es lo interesante, ver qué le llama la atención a cada uno y seguramente hable de por dónde quieres tú empezar. Y otra persona a lo mejor dice, esto lo tengo colocado y quiero empezar por otro sitio, o esto me llama la atención o quiero investigar. O sea, que subrayalo todo lo que quiera, solo faltaba, ¿no? Vale. Pero al final, cuando hablamos de niño interior, que está como, no sé si lo has oído antes, pero está como muy popularizado el término, hablamos de una colección de experiencias, de lo que nos ha ocurrido de pequeños, ¿no? Y le ponemos la imagen de este niño pequeño y cómo se sentía y las carencias que tiene y todo eso, pues porque genera una cierta ternura también y nos ayuda a entender y seguramente a cuidarnos con un poco más de cariñito y menos machaque, ¿no? Porque los padres, las madres, especialmente las madres, creo, nos machacamos muchísimo, ¿no? Entonces, lo curioso de este niño interior es que a nosotros, según nos han tratado de pequeños, hemos aprendido sobre nosotros y sobre las relaciones, ¿no? El cerebro, el sistema nervioso se configura a través de esos vínculos primeros. Luego hay otras experiencias que, por supuesto, afectan, ¿no? Entonces, cuando de niños pequeñitos no nos han permitido sentir, nos hemos desconectado de lo que sentimos, sentimos culpa por sentir cosas, hemos tenido reacciones muy descontroladas y nadie nos ha ayudado a navegarlas y volver un poco a la tranquilidad. Es todo eso que no se ha podido desarrollar de forma óptima, por decirlo de alguna forma, porque nadie lo ha sabido hacer y nuestro cuerpo no ha podido aprenderlo. Resulta que nos encontramos con una relación con un niño que nos pone un espejo y nos sale. A eso me refiero, ¿no? Claro. Entonces, es un trabajo paralelo de, porque mucha gente se da cuenta de esto cuando ya tiene el bebé, ¿no? Entonces, es un trabajo paralelo de cómo quiero cuidar a mi bebé y eso me está enseñando a cómo cuidarme yo y cómo me cuido yo, que me está enseñando a cómo cuidar a mi bebé. Entonces, en realidad es bonito, porque hay una forma como de decir, nos salvamos mutuamente en un punto.
Sí. Además, dices que la seguridad también se establece con el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Ya no solamente con el cuerpo, sino también en el cuerpo, que no solamente en la mente, y eso es muy importante, porque aquí también me imagino que tiene que jugar nuestro lenguaje no verbal en la crianza y en la construcción de vínculos seguros, porque si uno no tiene formas, los hijos van tomando nota de todo porque es que son esponjas.
Claro, es que hay todo, el cuerpo está preparado para analizar todo eso sin darnos cuenta. Es cómo de seguro es este ambiente, cómo de conectado puedo estar, cuánta atención a mis necesidades puedo recibir, ¿no? Esta película de La vida es bella, que es muy bonita y que todos romantizamos un montón, yo siempre digo, ¿no? Es como ese padre, o sea, ha hecho todo lo que ha podido y en una situación así no me puedo imaginar, pero ese niño, más allá de lo que hace su padre, en la vida real estaría percibiendo cosas terroríficas y nadie le está explicando o nadie está poniendo palabras a, jo, estás muy asustado. Entonces, la gente cada vez más delgada, todos hacinados, gente que desaparece. Entonces, entiendo que como película y como ficción es muy bonita y nos pone en un lugar de, jo, qué padre más intentando hacer algo tan bonito por su hijo, pero nos olvidamos que en la vida real es muy cruda, ¿no? Y los niños sienten mucho más allá de lo que decimos. Entonces, también para los padres como una manera de soltar un poco el control, decir, mira, si yo estoy enfadado, decirle que no estoy enfadado no sirve. Quizá es, ¿qué hago con este enfado? Pues no tengo por qué pagarlo con él, a lo mejor, o cómo se lo expreso, o necesito un tiempo. Sí. Pero hay todo un cuerpo hablando y todo un cuerpo recibiendo. Por eso digo que es una relación más allá de las pautas, porque creo que los padres nos estamos centrando en, venga, pues hablo así, digo asá. Y cuando es tan desconectado de cómo estamos, está teniendo un resultado que no es el que esperábamos. Y me encuentro con muchas familias que lo están haciendo todo y los niños no se encuentran bien y no entienden. Pero ¿por qué? ¿No? Si yo estoy haciendo todo lo que dice el libro, ¿cómo es posible que mi hijo no se encuentre bien? Yeah. Y es que nos estamos dejando fuera de la ecuación. Es complicado.
¿Estás a gusto aquí en COPE, Beatriz?
Estoy estupendamente.
Me encanta que estés aquí con nosotros, que podrías estar perfectamente durmiendo tan a gusto, pero aquí estás poniendo las calles. Y claro, estamos hablando de hijos. Uh-huh. ¿Hay algo en la vida que se quiera más que a nuestros propios hijos?
Pues es que no creo que sea una respuesta que se pueda generalizar, porque, porque hay gente que se quiere más a ella misma que a sus hijos, y eso también es una realidad que existe. Bueno, es que las relaciones son complejas, ¿no? Y entiendo que queremos tener como certezas y afirmaciones muy generales, pero no me resulta tan sencillo, sobre todo que es que, claro, dedicándome a la psicología, que es algo tan individual, hacer generalizaciones me es difícil, me es muy difícil.
Ya. Te preguntaba esto un poco al hilo de lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Yo te estoy viendo aquí a mi lado, en el estudio de COPE, y me pongo a pensar en la crianza respetuosa, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que es un concepto que cada vez que lo mencionamos, pues decimos, yo he sido así, yo soy así, mis hijos se han sentido respetados a la hora de educarles. Aquí tienes una experiencia que estás compartiendo en este libro, en Atender lo Invisible, que esto es fundamental. Este es un manual brutal que tendríamos que tener todos los que seamos padres, los que somos padres y los que a lo mejor le tendríamos que regalar a nuestros nietos cuando sean padres, ¿no? Porque esto es muy importante. Pero según tu experiencia, Beatriz, ¿tú cuál consideras que es la clave para aplicarla desde un lugar realista y que sea sostenible para los padres? Porque aquí se va a sufrir, o sea, o los hijos o los padres vamos a sufrir.
Fíjate, yo diría incluso que ambos. Es bueno, que no sé si la vida se puede concebir sin un cierto sufrimiento, porque pasan cosas y están fuera de nuestro control. Y creo que el punto de partida es ese, ¿no? Y creo que mucha gente se plantea iniciar este camino de crianza respetuosa para evitar sufrir a los niños. Y no es posible incluso sufrir dentro de la propia relación, porque poner un límite que sea sanísimo y que sea protector incluso les puede sentar fatal y pueden sufrir muchísimo y habrá que darle un espacio, ¿no? Entonces, sí creo que hay una parte, podemos hablar, ¿no?, de lo importante que es pues poder conectar, poder sostener las emociones, poder generar espacios de comunicación, poder poner límites, poder ser una autoridad sana, ¿no? Ni ser permisivo ni ser autoritario, pero son conceptos, ¿no? Y es verdad que luego es muy difícil y entiendo que la gente pregunte, ¿pero dónde está el punto? ¿Pero cómo lo hago? Pero y hay una parte de experiencia también, a veces te pasas por un lado y dices, por aquí no, me voy al otro, ¿no? Que no se puede pautar como una medicación, claro. Pero sí creo que hay una parte que es muy importante, primero social, de poder generar las condiciones en las que las familias puedan construir esa seguridad por dentro, porque como decía antes, la precariedad, los horarios laborales, la soledad en las ciudades, todo eso no va a favor de la crianza, y hablamos de que los niños nos importan mucho, pero en lo práctico no lo mostramos tanto, creo, a nivel social. Y por otro lado, esto que te decía, es cómo me acerco yo a mi propio cuerpo, a mis sensaciones, a mis emociones, cómo aprendo yo a regularlas. Y es un trabajazo, porque además no hay atajos. No se hace de la noche a la mañana. No hay atajos en este trabajo, pero es un trabajo, por supuesto, que buscar la información y charlar como estamos haciendo está fenomenal, porque ayuda a tomar conciencia, pero hay un trabajo que es corporal y ese es al ritmo que se puede, ¿no? Entonces, una vez que sentimos de verdad lo que es acompañar una emoción nuestra, es que lo entendemos, es como un lenguaje que hemos adquirido, es como, y los niños son tanto cuerpo, ¿no?, que estamos tan alejados de eso, que es como si ellos hablan chino y nosotros no, pues cuando empiezo a hablar chino me resulta más fácil, ¿no?
Hombre, tú, Beatriz, tienes mucha experiencia, tienes tu gabinete, escribes libros, estás puesta en el tema.
Sí.
Pero también en este programa de radio reconocemos, yo mantengo el contacto con todos los oyentes que se acercan a este programa de radio y que envían pues mensajes de audio, mensajes de texto, mensajes de voz, y me gusta contestar y me gusta estar un poco en conexión con ellos, y yo soy de los que mira de cara a la audiencia preguntándoles por qué estás aquí, por qué no estás durmiendo, ¿no? Y muchos me dicen porque tienen problemas con los hijos, con los nietos, o que sus hijos tienen problemas con los nietos de estos oyentes que tengo. Y muchos me dicen que por el estrés, porque no llegan a fin de mes, porque tienen problemas entre la pareja, y lo pagan con los propios hijos, ¿no?
Sí.
Digamos que el estrés aquí está muy influenciado a la hora de educar a nuestros hijos.
Claro, sobre todo que hay un estrés, como te decía, de situaciones pues de condiciones económicas, laborales, etcétera.
Por mil asuntos, sí.
Sí, y hay un estrés también como interno, ¿no? Muchos adultos han crecido alerta, ¿no? Sin sentir esta seguridad. Entonces, es como si fuera un vaso casi lleno y de repente un niño tiene una rabieta y se llenó el vaso y ya no lo puedo soportar.
Claro.
¿No? Y ese es el trabajo, es cómo hacemos con este vasito, cómo lo vamos, ¿no? Es como vaciamos un poquito, se vuelve a llenar, cómo volvemos volvemos a vaciarlo. Y eso es lo que se llama regular, ¿no? Que decimos, regular las emociones. Pues va
que
un poco
no es fácil.
Por ahí.
Beatriz, no es fácil, no es porque, fácil, por favor, no es fácil.
Pues claro que no es fácil porque no es fácil. Que es corporal, es que hay un sistema nervioso entero que se ha configurado de una manera y es cómo le enseñamos otra cosa diferente.
Ya.
Y es muy poquito a poquito. Y se hace muchas veces a través de las relaciones. Y tiene todo el sentido lo que dices de que los oyentes te digan esto. Es que hay una compañía en la radio, ¿no? Hay una voz, hay un tono, hay una serie de temas. Y hay una presencia al otro lado. Y creo que infravaloramos el poder de la presencia de otro que está ahí, ¿no? Es, sí. Es que es muy potente.
Es muy potente. Además, tocas temas que, claro, no me extraña que tengas mucho éxito, Beatriz, porque tocas los temas que le preocupan a la gente. Es que tocas los mismos temas que se hablan en las casas, en los hogares, que se intenta buscar solución y la gente de momento, algunos no están solucionándolo y tienen que buscar recursos. Y este libro, Atender lo Invisible, puede ser un manual brutal para un poco dar... Yo creo que todo pasa por reconocer que alguien está metiendo la pata y que nuestro hijo está sufriendo. Y cuando tú se lo dices eso a tu hijo, encima los hijos como que tienen la capacidad de entender prácticamente todo y te dan otra nueva oportunidad. Porque encima, cuando hacemos daño a un hijo, también sufrimos mucho los mayores, ¿eh?
Hombre, es que generalmente hay casos y casos, pero generalmente nadie quiere hacer daño a su hijo a posta.
Claro, claro.
Sí, claro. Sí.
Además, luego hay otra historia que me llama mucho la atención, porque en tu libro pues hablas también de cómo diagnosticar, además de manera apresurada, ¿no? Que si no se diagnostica o sí se diagnostica, pues bueno, puede o no invisibilizar las experiencias del niño. Yo te quiero preguntar, ¿qué deberían tener en cuenta los padres, pues, antes de aceptar un diagnóstico o una etiqueta? Porque esto me parece también que es muy importante, porque las etiquetas son también una forma de crear daño, ¿eh? Cuidado.
Sí, hay etiquetas que no son diagnósticas de por sí, que estamos utilizando todo el rato. Es bueno, es malo, es intenso, es rebelde. Todo eso está tan normalizado que también nos olvidamos que debajo de esas etiquetas hay, pues eso, tienen una experiencia. Es rebelde, ¿qué pasa? Está enfadado, está intentando buscar autonomía. ¿Es qué significa eso, no? De una manera un poco benevolente, porque ningún comportamiento generalmente es maléfico, no sé cómo decirte, ¿no? Son niños y encuentran su forma y ya está. Entonces, bueno, por una parte esa, y en cuanto a etiquetas diagnósticas, es impresionante, ¿eh? La cantidad de familias que dicen, mira, es que he ido media hora a un sitio y me han dicho que mi hijo tiene TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención, o que es que lo que le pasa es que es altamente sensible, o sin ningún tipo de exploración.
Que sí.
Entonces, pues yo creo que ahí sí que hay un criterio fácil para padres y madres, decir, bueno, esto es más complicado. En 10, 15, 20 minutos tampoco podemos hacer un diagnóstico, que además hay un peligro, es que se convierta en una identidad muy estática de ese niño, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier diagnóstico que se haga, creo que es interesante hacerlo, por supuesto, con profesionalidad y con una historia, pero también como profesionales entender a quién se lo estamos diciendo, qué uso van a hacer de él, qué miedo les da. Y muchas veces es como la etiqueta, ya está, se solucionó. Es, vale, pero la etiqueta tiene un impacto en esta familia. ¿Y cómo se lo están tomando? ¿Y qué entienden de esto? ¿Y qué significa para ellos? ¿Y lo rechazan? ¿No lo rechazan? Tapa experiencias traumáticas que le hemos puesto esta etiqueta, pero hay otras cosas que se podrían atender para mejorar la calidad de vida o la salud mental, la salud física de este pequeño. Por eso digo, es un mundo tan como con tanta raíz,
sí.
Intentamos simplificar tanto por intentar controlarlo, que yo lo entiendo, porque, bueno, pues es que esto de criar, en un punto estamos todos perdidos, ¿no? Es, bueno, pues confiamos y tiramos para adelante, pero hay cosas que, bueno, pues no estoy seguro, pero decido esto y voy para adelante y asumo. Pero hay un punto en el que todos estamos perdidos y entiendo que queramos controlar, pero es que no se puede.
Sí, a veces es como uno se tiene que controlar y a lo mejor tiene que representar un papel que no es realmente, pero lo tiene que hacer un poco para que el hijo no sufra, para que entienda las situaciones, y uno se tiene que morder la lengua o a lo mejor se tiene que morder sus problemas en el trabajo o sus problemas de cualquier índole para que tu hijo o tu nieto no lo pague.
Claro. Y una cosa es morderte la lengua porque no es tu niño quien tenga que entender tus problemas del trabajo, por ejemplo, aunque en un momento determinado, pues si te ve muy mal, es mira, estoy teniendo problemillas en el trabajo, no te preocupes, yo los manejo, ¿no? Y otra cosa es ignorar que tienes problemas en el trabajo. Es, pues igual no lo tiene que pagar él, pero ¿qué hago con esto? Porque me está interfiriendo o hace que esté muy irascible con él, o es que no me apetece cenar con él o con ella por la noche porque me tengo que ir a trabajar y me está molestando y acabo gritándoles. ¿Cómo encajo esto? ¿Cómo le hago un hueco donde toca? Por eso decía lo de los cajoncitos, ¿no? Es, venga, problema de trabajo, ¿qué hago con este? Y luego esto, pero si no lo colocamos y lo mezclamos todo, parece que todo el problema es mi hijo se comporta mal. Y es otra cosa.
Madre mía, Melchor me escribe desde Albacete. Me dice, Pulpo, por favor, ¿me puedes repetir el nombre del libro y el nombre de la persona con la que estás hablando? Dice, tiene una voz encantadora y lo cuenta muy bien. Vamos a ver, Melchor, lo primero, gracias por escucharnos. La persona con la que estoy hablando, que es una pasada, yo también estoy flipando de cómo cuenta las cosas, se llama Beatriz Cazurro, y el libro que ha editado se llama Atender lo invisible, que es lo mismo que me pregunta Cristina, que nos está escuchando desde Denia, porque dice que le parece tan increíble lo que estamos tocando que por eso quizá escucha todos los días este programa de radio. Pero a la vez, Beatriz Cazurro me pregunta a Cristina, que está en Denia, si te puedo preguntar cómo construir una relación más cercana y segura con los hijos, porque dice, me bajaré el podcast para compartirlo con mis propios hijos para que lo tengan en cuenta a la hora de tratar a sus nietos.
Pues hay algún pequeñito ejercicio en el libro como para poder entender a qué me refiero, y se trata de sobre todo ir acercándose al cuerpo de uno mismo, a sensaciones, a emociones, ir como construyendo una capacidad gotita a gotita para poder sostener lo que nos pasa y entender en nuestro cuerpo, que es esto de regular las emociones, que decías que está complicado, ¿no? Poder sostener esas reacciones, que tú decías morderte la lengua, es vale, yo quiero reaccionar así, no reacciono así, ¿cómo me pongo un límite? ¿Cómo expreso esto por otro lado? Es ir explorándolo en el propio cuerpo. Y para mucha gente, que parece casi muy obvio, ¿no? Pero para mucha gente sentir supone ponerse muy alerta, supone a veces crisis de pánico. Estamos muy lejos, muy lejos de saber cuidarnos en esto, ¿no? Entonces yo diría que ir muy gotita a gotita a través de estos ejercicios de contacto con incluso con sensaciones físicas, a conocernos, ¿no? Acercarnos a nosotros a través de ahí y así como ir acercándonos a cómo debe ser la experiencia de un niño pequeño, ¿no? Un poco así.
Ya para finalizar, Beatriz, ¿con qué mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los padres que se sienten, bueno, pues que sus experiencias pasadas les están afectando y mucho y no saben por dónde empezar a trabajar con ello? Ahí está el cargo de conciencia.
Pues mira, yo creo que el reconocer que las experiencias pasadas afectan ya es empezar por un sitio que no todo el mundo está dispuesto a asumir, y que eso es un giro muy grande, ¿no? Aunque no sean 180 grados, desde luego es un giro muy grande y que tiene un impacto. Y por otro lado, que también como entender que las relaciones seguras no tienen que ser perfectas y que a veces las relaciones seguras pasan por asumir consecuencias, incluso por asumir daños. Lo que tú decías, ¿no? El pedir perdón es una novedad. En hace unas pocas generaciones es que pedir perdón era no tengo ninguna autoridad, me va a tomar el pelo. Bueno, es que solo con empezar a ver a los niños como personas de pleno derecho, que les pasan cosas y que tienen derecho a ser respetados, me parece que es un cambio de mirada gigantesco.
Sin lugar a dudas. Beatriz, gracias por venir. Te has venido aquí al estudio a poner las calles. ¿Puedo darte un abrazo?
Claro.
Gracias, Beatriz.
Nada, muchas gracias a ti.
Beatriz Cazurro, atender lo invisible, una lección que todos tendríamos que tener en cuenta. Tenemos que seguir poniendo calles, levantando y acostando España. Gracias por estar.
Escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Este Viernes Santo, a partir de las 9 de la noche, sigue en COPE el Vía Crucis desde el Coliseo de Roma.
Escuchamos ya las primeras notas del coro que va con...
La Semana Santa se escucha en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos haciendo las madrugadas con más audiencia en la radio. Mil gracias a todos los ponedores que nos ayudáis a que España tenga las calles puestas a partir de las 6 de la mañana, momento en el que le damos los buenos días a Carlos Herrera. Es el momento ahora de meternos de lleno en una de las fábricas más emblemáticas de Asturias, un lugar donde se produce, pues yo creo que uno de los medicamentos más famosos del mundo, que es ni más ni menos que la aspirina. Porque, vamos a ver, ponedores, ¿quién no se ha tomado alguna vez una para el dolor de cabeza o ha ido a la farmacia por una cajita de estas? Estamos hablando de la fábrica farmacéutica Bayer, en La Felguera, un referente de la industria farmacéutica que lleva 125 años, ni más ni menos que en el corazón del Principado. Y también con una larga trayectoria en la fabricación de productos de alta calidad, Bayer continúa pues siendo un pilar importante en la economía asturiana y un ejemplo de innovación y desarrollo en todo este sector. Y por eso es un placer, es un honor que tengamos con nosotros en Poniendo las Calles a Jorge Julián Álvarez, es el director de planta de la planta asturiana Bayer, que nos va a contar todo, bueno, pues sobre la historia de la fábrica, cómo trabajan allí y el impacto que tiene en la zona. Jorge Julián Álvarez, muy buenas madrugadas, ¿cómo estamos?
Buenas madrugadas, Pulpo.
Qué gozada que estés con nosotros siendo una persona tan útil.
Bueno, encantado de estar con vosotros. Y hombre, todos los que aquí trabajamos somos útiles, ¿no? Yo quizás soy un poco la cabeza visible, pero lógicamente todos intentamos fabricar pues principios activos para medicinas que al final son útiles porque mejoran la salud de las personas.
Qué gozado trabajar en eso, ¿verdad?
Sí, pues alguien como yo que pues hizo una carrera de ciencias, en mi caso químicas, pues bueno, los campos son múltiples y variados, pero cuando uno es estudiante pues siempre quiere, tiene la ilusión de tener el mayor impacto posible pues en la ayuda de las personas, ¿no? Y en el caso nuestro, al fabricar el principio activo de la aspirina, pues tenemos un impacto mundial, ya que 20 millones de personas cada día utilizan una medicina de Bayer, en cuyo interior está el principio activo fabricado aquí en esta planta de Langreo, en Asturias.
Qué honor que una farmacéutica tan importante en el mundo haya elegido a España, haya elegido al Principado de Asturias para implantar, pues poner en marcha una de las grandes fábricas. Motivo de orgullo, me imagino.
Sí, motivo de orgullo y un poco el por qué hay que recurrir a la historia. Sí. Y es que pues bueno, en los años 40, aquí en esta zona, pues al ser una zona de una cuenca minera, pues se daba la circunstancia que había las materias primas adecuadas para fabricar este principio activo. Y además, pues lógicamente los profesionales adecuados y el conocimiento adecuado, ¿no? Se decidió instalar aquí. Y pues la planta ha ido creciendo y creciendo hasta, como digo, en la actualidad, fabricar todo el principio activo de la aspirina que Bayer necesita para sus medicamentos en todo el mundo. Y lógicamente pues las cosas han cambiado mucho, de trabajos iniciales muy manuales a trabajos hoy mucho más tecnológicos, pero siempre con la misma esencia, ¿no? Fabricar el mejor producto posible para mejorar la salud de las personas de todo el mundo.
¿De dónde parte la fabricación de una aspirina? ¿Cómo comienza a elaborarse ese producto? ¿Qué se junta para que eso en unos pocos minutos tenga algo que hace magia en nuestro cuerpo?
Pues diría que esa es la magia de la síntesis química, efectivamente, has usado la palabra adecuada, ¿no? Bueno, me permites la broma, obviamente no es magia, es ciencia.
Ya, claro.
¿No? Pero efectivamente, todo parte de materias primas, pues que se juntan en un tanque agitado, eso se calienta hasta una determinada temperatura, luego se enfría para tener ya un sólido blanco cristalino, que es el ácido acetil salicílico, que aquí pues lo que hacemos es secarlo, lo que hacemos es analizarlo para asegurarse que tiene la pureza adecuada, y luego lo enviamos a otras plantas que tiene Bayer distribuidas por todo el mundo, donde ya lo que se hace es mezclar ese principio activo que hemos fabricado aquí con otros excipientes, comprimirlo y hacer ya lo que son las pastillas o los comprimidos que luego cada uno puede comprar en las farmacias, ¿no? Entonces es así muy básicamente el proceso. Obviamente es fácil decirlo, pues hay que ponerle mucho mimo, mucha calidad, mucha tecnología y lógicamente ser muy rigurosos porque es un producto que, como digo, es para que las personas mejoren su salud.
Yo siempre he oído cosas buenas sobre las aspirinas. La aspirina C, que era como efervescente, las aspirinas infantiles, que claro, yo te escucho muy joven, Jorge Julián Álvarez, trabajas en Bayer, yo me imagino que tú las tomabas desde hace bien poquito, has dejado las aspirinas infantiles, y sabían muy bien.
Bueno, yo ya tengo mis años, pero efectivamente en mi época existían las aspirinas infantiles.
Sí.
Yo diría que ahora la aspirina tiene una doble indicación. Por una parte es la indicación más clásica y la más conocida, que es como analgésico, uh-huh, antiinflamatorio y antipirético. Pero también tiene la indicación de prevención cardiovascular, ¿no?
Exacto.
Que en España tiene otro nombre, el nombre es Adiro, uh-huh, pero el principio activo es el mismo, ¿no? En una dosis determinada, y se requiere prescripción médica en ese caso, uh-huh, ¿no? Y entonces esa doble indicación, pues efectivamente es lo que hace que sea un medicamento tan conocido, tan popular en todo el mundo. Te digo como anécdota, imagínate si es popular, que estuvo en la Luna en julio de 1969, wow, en el botiquín del Apolo 11. Uh-huh. Pues ahí estaba la aspirina.
Uh-huh. ¿Fabricada en Asturias?
No te sabría decir exactamente si esa aspirina en aquel momento venía de Asturias o no. Desde luego era una aspirina de Bayer, eso sí.
Uh-huh. Qué honor. ¿En algún momento en tu vida, Jorge Julián, tú pensaste trabajar en una farmacéutica número uno a nivel mundial? ¿Pensaste que podrías estar en ese equipo de personas?
Pues no, si te soy sincero, de cuando yo era pequeño y estaba estudiando, y por cierto, en un pueblecito de aquí de Asturias, en un pueblecito de un concejo llamado Teverga, aquí en Asturias, uh-huh, mi abuelo, que en aquel momento vivía, siempre tenía una caja de aspirinas encima de la mesa, pues como comprenderás, no me podía yo ni imaginar que algún día pues iba a trabajar en Bayer, iba a trabajar en la planta donde hacemos el principio activo de la aspirina para todo el mundo, y además iba a convertirme pues con el paso del tiempo en director, ¿no? No lo pensé, pero ha sucedido y estoy lógicamente encantado, ¿no? Y encantado, como digo, de representar pues a todas las personas, a las 100 personas que aquí trabajamos cada día, haciendo pues lo mejor que, o dando lo mejor de nosotros para fabricar la aspirina.
Estamos poniendo las calles en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estoy charlando con Jorge Julián Álvarez. Es el director de la planta asturiana Bayer. Y fíjate de lo que estamos hablando. Yo recuerdo haber pasado varias veces por Aguilar de Campo, y es una localidad que huele a galleta. Yo no sé si por ahí, por Langreo, en las localidades cercanas a esta población, huele a aspirina, huele a medicamento.
Hombre, todo el mundo sabe que hacemos aquí el ácido acetil salicílico. Bueno, ya para el olor, como dices, bueno, hay que introducirse luego dentro de la planta ya, y dentro de verdad del corazón de la planta, ¿no? Pero lo que sí aprovecho para decir es que efectivamente la colaboración en la zona, no solo en Langreo, sino en Asturias en general,
claro,
pues es muy buena a nivel institucional. Procuramos colaborar también a nivel social todo lo que podemos, obviamente a nivel económico. Y el otro día estuvo aquí el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón,
sí,
y decía que, bueno, deberíamos nombrar a la aspirina pues algo así como hija de Asturias o hija adoptiva de Asturias, ¿no? No me acuerdo muy bien qué expresión utilizó, pero bueno, quería indicar efectivamente que lo sentimos ya un poco nuestro, ¿no? Un poco asturiana. No voy a decir que como la sidra, lógicamente, pero bueno, casi.
Lo que parece impresionante es que con tantas personas que estén trabajando en esa fábrica, me imagino que las 24 horas del día, ¿no, Jorge Julián?
Sí, efectivamente. Trabajamos lo que se conoce en el sistema de turnos 24-7, uh-huh, los 7 días de la semana y 24 horas al día.
Uh-huh. ¿Y cuántas personas dedicadas a la aspirina de Bayer, a nuestra aspirina? Porque digo nuestra aspirina porque la aspirina yo creo que es de todos.
Sí, pues somos unas 100 personas.
Uh-huh. ¿Y es tu equipo más cercano?
Sí, efectivamente. Es el Bayer, como sabéis, es una empresa multinacional alemana que tiene fábricas pues por todo el mundo. Y el equipo mío, si se puede decir así, pues es efectivamente este equipo que está aquí en la planta de Bayer en Langreo, en Asturias, y somos estas 100 personas que te comento.
Uh-huh. ¿Cómo es el día a día de los trabajadores de la planta de Bayer?
Pues digamos que estamos divididos en tres departamentos principales. Uno es el de producción, que lógicamente lo que se encargan es de transformar las materias primas en el principio activo, en ese, como me gusta decir, ese sólido blanco cristalino, que
bueno,
de aspecto, para hacernos una idea, si alguien lo viera,
bueno,
pues diría, hombre, mira, se parece al azúcar, ¿no? Luego hay otro departamento, que es el departamento de calidad, que es el que se encarga de analizar que ese principio activo fabricado cumple todos los requisitos de las farmacopeas de todo el mundo, ya que al venderlo en todo el mundo necesitamos cumplir todos los requisitos, y que son los que garantizan que ese producto, cuando sale al mercado, pues lógicamente es un producto que cumple todos los requisitos. Y luego está el departamento de ingeniería, pues que son las personas que se dedican pues a hacer los proyectos, a asegurar que los equipos y las máquinas están bien mantenidos y están listos para ser usados en producción, ¿no? Uh-huh. Y ese es un trabajo en equipo que bueno, ya como llevamos mucho tiempo, lo tenemos, diría, que bien engrasado, y que lo hacemos de manera muy eficiente y ahora con muchos parámetros también de sostenibilidad, ¿no?
Uh-huh. Qué pasada, por favor. Lo bien que se come por allí, por cierto, que no has hablado nada de la gastronomía, Jorge Julián, ¿eh? Y por allí se come muy bien.
Hombre, pues ya te digo yo que yo soy asturiano y que vendo Asturias y su gastronomía, que no hace falta venderla mucho porque todo el mundo que la conoce sabe que es buenísima, buen pescado, buena carne, buena sidra y sobre todo muy buena gente.
Y buenas aspirinas, que el otro día leía un informe, ¿no? Iba en un avión, me cayó en mis manos un informe sobre temas médicos y me dicen que estáis trabajando en el futuro de la aspirina verde. ¿Eso es verdad o es un bulo, es un fake?
No, es totalmente cierto. Es un proyecto que efectivamente lo llamamos, como es universal, digamos, o es para todo el mundo, lo llamamos en inglés Green Aspirin, ¿no? Efectivamente, aspirina verde. Y la idea es, desde que comienza el proceso de fabricación, es decir, desde las materias primas hasta que se hacen pues las cajas finales con los blisters que uno encuentra en la farmacia, analizar toda la huella de carbono que tiene esos procesos intermedios, analizarla, medirla y luego reducirla, ¿no? Pues para tener menos emisiones de CO2, y entonces es lo que llamamos pues aspirina verde, ¿no? Será el mismo principio activo de siempre, la misma pastilla, con la misma calidad, pero con menos impacto de huella medioambiental.
Jorge, qué placer haberte tenido poniendo las calles aquí en la cadena COPE. La aspirina es algo muy nuestro, o sea, yo creo que pertenece al colectivo, ¿no? Ya no solamente de España, ¿no? Al colectivo de la humanidad. ¿En qué planeta, o sea, en qué país no hay aspirinas?
Pues te digo que la aspirina está registrada ahora mismo en más de 140 países. Es decir, pues es un medicamento conocido de manera universal y que está pues en todo el mundo. Y siempre me gusta decir que Bayer pone a Langreo y Asturias en la cabeza y el corazón del mundo.
Sí, señor, sí, señor. Pues Jorge Julián Álvarez, director de la planta asturiana Bayer, muy buenas madrugadas, ha sido un placer que estés poniendo las calles y a partir de ahora, al margen de esta responsabilidad que tienes en la planta asturiana de Bayer, pues ya puedes decir que también eres un ponedor de calles. Te mando un abrazo enorme.
Encantado, gracias y buenas madrugadas, Pulpo.
Muy buenas madrugadas, gracias por tu trabajo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Alfonso Rodríguez, sacerdote organizador de Peregrinación Motera.
Tenemos un grupo de motoristas de aquí del pueblo de Navalagamella que desinteresadamente fueron a ayudar a nuestros hermanos de Valencia y bueno, pues le vamos a dar un reconocimiento por esa labor. Sí, eso está claro que la recompensa la da Dios, pero bueno, pues le daremos un pequeño detalle para hacerles ver que no queda en saco roto, sino que estamos muy agradecidos porque al fin de cuentas ellos fueron a representarnos a todos del pueblo de Navalagamella, pues a nuestros hermanos de valencianos.
Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.